Dios anhela estos momentos que estamos viviendo justo ahora, donde está nuestro corazón abierto. Le podemos decir: Señor, aquí estoy. Toma mi corazón. Te lo doy. Oh, Santo. 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 Voy a ir directamente al mensaje del Señor. Espero que podamos abrazarlo y seguir en esta comunión. Así como Dios anhela estar con nosotros, todo su plan se basó en eso, en recuperar la relación que habíamos perdido con Él, a recuperar estos tiempos de poder adorarlo a Él, de poder bendecirlo a Él, de poder entrar en su presencia y dejarnos impregnar por Él. Uno de los eventos más tristes de la historia humana es cuando Adán se esconde de la presencia del Señor. Cuando Adán desobedece a Dios y Dios desciende al huerto del Edén y Adán se esconde de la presencia del Señor. Y ahí podemos ver el anhelo del Señor de ir hacia el hombre, de buscar al hombre diciendo a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás escondiendo de mi presencia? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te estás cubriendo? ¿Por qué tenés vergüenza de mí? ¿Por qué? ¿A dónde estás, Adán? ¿Por qué te estás escondiendo? Uno de los eventos más tristes del ser humano es cuando el ser humano se esconde de la presencia del Señor. Y precisamente el pecado es lo que nos aleja de la presencia del Señor. Cada vez que usted y yo, que vos y yo pecamos, estamos trayendo una pared delante de nosotros en tener comunión con Dios y poco a poco nos vamos alejando, pero Dios sigue con el plan de acercarse a nosotros. Un deseo profundo hay en el corazón de Dios de buscar al hombre, de cada mañana ver qué estás haciendo y no estar apurado. Los cristianos no escapamos de este estrés que produce la sociedad de trabajar, estudiar y seguir de acá para allá y todo el día, y casi ni tenemos tiempo para estar como estuvimos recién el día de hoy. ¿Y saben qué importante es adorar a Dios? Es importante. Muchas veces nos dijeron: tenés que adorar a Dios, tenés que alabar a Dios, pero ¿por qué tengo que adorar y alabar a Dios? Una de las problemáticas del ser humano es porque no sabe quién es, de dónde viene, y no sabe hacia dónde va. Y no sabe por qué ha perdido la brújula, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe que es creación de Dios y no del mono. No sabe que es hecho imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia enseña, en otras palabras, que cada uno de nosotros, tarde o temprano, nos terminamos pareciendo a aquello que adoramos. Es por eso que Dios en la palabra prohíbe rotundamente cero misericordia a la idolatría. Cero misericordia a adorar otra cosa que no sea Él. ¿Por qué? Porque si nosotros adoramos a otra cosa, tarde o temprano nos vamos pareciendo a esa cosa. Pero como fuimos hechos a imagen de Dios, el ser humano se encuentra consigo mismo, por llamarlo de una manera, cuando se adora al Señor y cuando lo busca a Él, porque tarde o temprano nos vamos pareciendo a Él. Hay algo tremendo en la Escritura que yo encuentro. Cuando Dios creó al hombre, no le habló a la tierra, porque cuando Dios quiso hierba verde y quiso árboles, le habló a la tierra. Y le dijo: tierra, produzca hierba verde y árboles. Y la tierra lo hicieron. En Génesis 1, léaselo en su casa. Después yo quiero ir rápido hoy porque sé que estamos muy corridos con el tiempo. Después, cuando quiso peces y monstruos marinos, le habló a las aguas y le dijo: aguas, produzcan peces y monstruos marinos. Y las aguas lo hicieron. Pero cuando quiso formar, crear al ser humano, no le habló las aguas, no le habló a la tierra, se habló a sí mismo, le habló al Cristo de la gloria que estaba él y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que la fuente de nuestra creación es Dios. Como la fuente de la creación del árbol es la tierra. Un árbol hoy no puede decir, bueno, estoy cansado de la tierra, de la humedad, me arranco y me voy al quinto piso de un edificio. Porque ¿qué va a suceder con ese árbol? Se va a secar, porque la fuente de ese árbol es la tierra. Es por eso que un pez no puede agarrar los anteojos de sol, el bronceador, la sombrilla e irse a la playa a tomar sol. ¿Qué va a pasar con ese árbol, con ese pez? Se va a secar, se va a morir. ¿Por qué? Porque la fuente de su creación es el agua. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuente de nuestra creación? Dios mismo. Es por eso que cada uno de nosotros no podemos vivir sin estar en comunión con Dios, adorándole, porque Él es nuestra fuente. Así como la tierra tiene todos los nutrientes para el árbol, así la presencia del Señor tiene todos los nutrientes para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Y poco a poco el hombre fue perdiendo la imagen de Dios. Fíjense que en el primer momento que Adán desobedece, se esconde de Dios. Se está perdiendo la imagen de Dios, se está negando la omnipresencia de Dios, tanto que él sí lo sabía. Dios es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, conoce todos los pensamientos. ¿Y qué hace? Se esconde. Pero hay algo increíble, más adelante, la Biblia, ahora sí voy a usar la Biblia, dice que Adán engendra un hijo, que lo llamó Set. Pero me llama la atención algo que aclara la Biblia. En Génesis 5, ese no es el mensaje, hermano, esto es una introducción, quiero ir rápido. Génesis 5, versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo. ¿Ustedes están buscando Génesis 5:3? El que lo tiene me puede decir que dice, engendró un hijo ¿a qué? Conforme a, acá se multiplica el defecto, se multiplica la imagen perdida de Dios. Tal es así que el ser humano llega a cierto punto que ni siquiera reconoce a Dios, y Dios lo mira y dice, me arrepentí, un versículo cuestionado por los teólogos, porque Dios no se puede arrepentir, ¿verdad? Pero se me arrepentí de haber creado al hombre. Perdió tanto la imagen. Es por eso que nunca te preguntaste, ¿cómo puede ser que un hombre mate a otro hombre? ¿Cómo puede ser que un hombre viole a una criatura? ¿Saben por qué? Porque está completamente alejado del modelo de Dios. No sabe quién es, no sabe hacia dónde va, por eso no sabe tampoco lo que hace. Por eso Dios está desesperado, si me permiten la palabra, en que cada uno de nosotros busquemos de su presencia. Porque cuando adoramos a Él, vamos, como decía el apóstol, nos vamos de gloria en gloria. Esa palabra gloria quiere decir imagen, de imagen a imagen. No tiene nada que ver con una nube que desciende como a veces nos imaginamos, tiene que ver con que vamos siendo transformados, después dice, a su imagen. Es lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra, Él vino a recuperar la imagen de Dios perdida, Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí o no? Hay muchos textos que hablan de que Cristo vino a, por eso no solamente es nuestro Salvador, recién la pastora hablaba que dicho sea de paso, dejó una presencia de Dios increíble aquí arriba, dice que es nuestro restaurador. ¿Qué vino a restaurar? La imagen perdida de Dios, que el hombre ya perdió, ni siquiera percibe. Entonces Dios desde la eternidad está desesperadamente buscando que el ser humano se acerque a Él. Y todo el plan se basa en eso, acercarse a Dios. Por eso acá la religión no tiene nada que ver. No se trata de una religiosidad, sino una relación con Dios. La religión trata de acercarnos a Dios. De ahí viene la palabra religare, pero no puede acercarse a Dios. Acá es al revés. Dios está interesado por nosotros. Él es el que nos ama primero. Él es el que se acerca. Más adelante encuentro en Jeremías que Dios dice, en Jeremías capítulo 2, dice algo increíble. En el versículo 4 del capítulo 2 de Jeremías dice: oíd palabras de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? No dijeron: ¿dónde está Jehová? No dijeron: ¿dónde está Jehová que me hizo subir de la tierra de Egipto? El versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban en nombre de Baal. Y se fueron tras de lo que no aprovecha. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad hallaron en mí! Ahí encuentro el corazón de Dios diciendo: ¿qué mal les hice yo? ¿Por qué se están alejando de mí? ¿Por qué se alejan de mí? ¿Por qué no están diciendo dónde está Dios? ¿Por qué no me están buscando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me están buscando? ¿Por qué creen que les hice mal yo? ¿Por qué van tras dioses ajenos? ¿Por qué van a adorar otra cosa que no sirve para nada, que tarde o temprano los va a defraudar? O simplemente, como hablábamos al principio, no tienen poder para hacer nada. ¿Qué mal hallaron en mí? Más adelante encontramos la tremenda misericordia de Dios en el libro de Jueces, que levanta a un rey, el pueblo hace el mal y se arrepienten, y Dios vuelve a levantar otro juez, y se arrepienten y hacen lo malo, y se arrepienten y hacen lo malo, y se arrepienten, y cada continuamente se van, por un momento sirven a Dios y por otro momento se van y sirven a otros dioses, y continuamente así. En Jeremías decía, en el capítulo 4, versículo 5, decía: ¿por qué no me buscan? ¿Por qué cavaron cisternas? Cisternas rotas que no... ¿Se acuerdan ese famoso? Cisternas rotas que no retienen agua. Eso es la religión. Es una cisterna, un tanque roto que no retiene agua. Tarde o temprano van a necesitar del agua, y el agua se fue, porque la cisterna rota no sirve para nada. Y eso es lo que ofrece la religión, nada. La religiosidad es muerte. Por eso hay muchos hermanos que no entendieron todavía, se creen que cambian de una religión a otra y siguen iguales, porque la religión no tiene poder para cambiar a nadie. La religión te tiene igual, lo único que te hace hacer es doble cara. Toda la semana con un espíritu de derrota, toda la semana hablando mal, criticando a medio mundo, toda la semana haciendo chisme con todo el mundo, y llegan a la puerta de la iglesia. ¿Qué hace la cisterna rota? ¿Qué hace la religión? Se convierten en un evangelista. Yo conozco gente que de la puerta para allá hablan de una manera, y cuando cruzan esa puerta empiezan: ¡aleluya! Y hasta impostan la voz así: ¡gloria a su nombre! Eso es religión. Eso es hipocresía. Porque no van al kiosco y decir: me da un paquete de galletitas, ¡aleluya! Es religión, se aprendió una forma. Estoy seguro, yo a todo lugar donde voy estoy seguro, y yo le pregunto a un hermano: ¿por qué levanta sus manos? Y no sabe por qué levanta sus manos. No le voy a preguntar a usted, porque yo sé que ustedes saben por qué levanta las manos. No le voy a decir por qué levantamos las manos, pero porque si no llevaría mucho tiempo. Hay Hay tres maneras de levantar las manos. Algún día que tengamos un taller de alabanza lo vamos a hablar. Pero lo que estoy diciendo es que alguien vio como un hermano hace tal cosa y lo repite. ¿Por qué? Porque ese hermano parece espiritual. Entonces, si el hermano dice, gloria a Dios, aleluya. El que está al lado va a decir, gloria a Dios, aleluya. Yo era así. Yo cuando me convertí al Señor me dijeron, tenés que hacer tres cosas. Orar, leer la Biblia y congregarte. Yo dije, bueno, me regalaron una Biblia. Y leer la Biblia, bueno, muy difícil, ¿no es? Hay que leer aunque no entendía nada. Orar, qué sé yo. Yo escuché un hermano que dijo, gloria a tu nombre, Jesús. Entonces llegué a mi casa, bueno, Señor, ¿qué te voy a decir? Gloria a tu nombre, Jesús. Y a la otra semana escuché un hermano que dijo, exaltado seas, Padre. Y llegué a mi casa, gloria a tu nombre, Jesús, exaltado seas, Padre. Y fui copiando formas. Y eso se convirtió en una religión. Dios te ama como sos. No tenés que hacer, aleluya, para que te escuche. No podés sorprenderlo con tu voz. Él es el creador de tu voz. Dios está desesperado para que dejes la religiosidad, la monotonía a un lado y simplemente lo busques a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Eso es la verdad de Dios. Que te parezcas a Él cada día y recuperes su imagen. Más adelante encontramos en Juan, capítulo 1, que dice, a los suyos vino. ¿Qué dice? No lo conocieron, no lo recibieron. Y uno puede decir, ah, bueno, sí, los de Jerusalén, los judíos, y no sé cuánto hay. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas veces viene el Señor y no lo conocemos? ¿Cuántas veces viene a hablarme a mí? Viene y no lo... Mire, yo cuando voy veo una película así media de emotiva, de familiar, así yo estoy con mi hija Caterina, Giovanna, Caterina de 8, Giovanna de 4, las dos más hermosas chicas que conozco en todo el universo, mi esposa que ahora tiene un bebé en su pancita de 5 meses, y estamos viendo esas películas así familiares que tienen su momento emotivo, y yo tengo una gana de llorar, pero no lloro, porque hay un orgullo así medio machista, yo sé que ustedes no son machistas, pero... No lloro, y me como una cosa, y ella tan re, así, inundaron la casa llorando. Así a veces somos con el Señor, hermanos. Él nos visita y no lo queremos conocer. No nos queremos quebrar, no queremos reconocer que Él es Señor, y humillarnos, y postrarnos, y dejar, me gustó lo que pasó hoy acá en el medio, nadie dijo, apostrate, nadie dijo nada, en el medio de la alabanza, uno se tiró de cabeza al piso, no importó qué pasaba, estaba adorando al Señor. Sin a ver qué va a pensar el otro, qué no va a pensar, eso es lo que está buscando el Señor. Gente que se desespere, ahora, es importante y sería triste que Él solamente lo haga acá. Ojalá vos en tu casa, en tu pieza, te tires igual. Porque algunos lo adoran acá, al Señor lo adoran acá, ¿no? Con su micrófono, con mi público. Y después en casa, no te conozco, Señor. ¿Cuántas veces nos visita el Señor a la mañana y estamos apurados porque llegamos tarde al trabajo? Yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya sabes que tengo que trabajar porque alimento a mi familia. Y llegan al mediodía y oran, bendice tus alimentos, bendice a los huérfanos, a las viudas, en tu mano encomendamos estos manjares, amén. Siempre el mismo, deben de orar así algunos que se ríen, siempre el mismo verso, bendice nuestro negocito, Señor, que nunca nos falte, gracias por este plato de comida en la mesa, en el nombre de Jesús, amén. Y a la noche llegamos igual, Señor, tú sabes que estoy cansado, y vemos la Biblia ahí, que tiene tela araña, entonces el Señor dice, te quiero hablar, entonces agarramos la Biblia, y ya como que nos aburre la Biblia, ¿no? Empezamos a dar vueltas las hojas, y dice, no, Génesis muy, no, tiene mucho, No, Malaquía me va a dar con un palo, no, a ver, no, esto lo leí ya, Apocalipsis debe estar bueno, dice las dos bestias, sí, hay dos bestias en casa también. O sea, le aburre todo, le aburre todo. ¿Por qué? Porque hay religiosidad. Y de repente encontramos un versículo que más o menos habla de la prosperidad, algo así, empiezan a leerlo. Y de repente empieza a caer baba sobre la Biblia. Y al otro día se despiertan y no leyeron nada. Dios le quiso hablar, Dios lo visitó y ni cuenta nos dimos. ¿Cuántos son sinceros conmigo y se ven reflejados de esa manera? Estamos involucrados en un montón de cosas que a Dios lo dejamos a un lado. Y somos ministros y vamos de acá y para allá hasta que el Señor nos para y nos dice, ¡hey, te estoy buscando! ¿Qué es más importante en tu vida? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un poquito más adelante en Juan dice algo tremendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste oír. Te resistís. Matás las profecías. Alguien te habla de parte de Dios y la menospreciás, la dejás a un lado y te olvidás. Te envío a alguien y no escuchás. ¿Cuántas veces Dios nos habló y hacemos oídos sordos porque queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene? Y estamos esperando algo mágico de Dios y que Dios nos hable así, como le pasó a ese rey, que no me acuerdo ahora, Namán creo que se llamaba, que fue hasta el profeta, porque él tenía sarna y dijo, él pensaba en su corazón, voy a ir y el profeta me va a decir, sé sano y voy a ser sano. Y llegó y el profeta le dijo, bueno, andá al Jordán, sumergite 7 veces y vas a ser sano. Él dijo, ni loco voy al Jordán, este no es de Dios. Apedreas a los profetas. Lo matas. Queremos escuchar cosas como, oh, el ungido de Jehová delante mío. Le voy a contar algo. Cuando empecé a estudiar en canción, la primera época cuando se llamaba CC de Mac, que estuvo Marcos Witt 6 meses con nosotros, tuve el privilegio de llevarlo en el auto al lado mío y escuchar lo que hablaba. Y que yo dije, cuando me vea Marcos Witt a mí, va a decir, he aquí el ungido de Jehová delante mío, y no sé qué otra cosa. Cuando entró Marcos Witt, ¿sabe qué hizo? Ni me miró. Y yo digo, está buenísima esa, la alabanza. No saben de quién es, debe ser el Espíritu Santo. Bueno, no importa, déjela. Corto, se aburrió. Capaz que es el Señor que dice, que te quería decir, díganle al payaso ese que se calle de una vez, suban ustedes. Ni me miró Marcos. Y mi cabeza estaba con que, te va a ungir. Y después vino un hermano impresionante, se llama Juan Berí, que no sé si lo conocen, de todos deben de saber. Y lo mismo. Yo estaba ahí y decía, ahora me va a hablar. Y nunca me hablaron de esa manera. Y Dios me hablaba todos los días, a través de mi mujer, a través de mi pastor, de gente que me conocía, que sabía mis debilidades, que conocían el lado malo de Ariel Constantino y no el lado bueno solamente. A veces estamos queriendo escuchar lo que nosotros queremos. Eso se llama comezón de oír. Y Dios viene y no le recibimos. Dios, apedramos su palabra, matamos a las profecías. Alguien que diga amén o ay, ay, ay. Hermanos, esta palabra, por eso no pude dormir anoche, porque yo soy de traer palabras motivadoras. Tú puedes, aleluya y todo eso. Pero el Señor me estaba hablando. Estuve hasta las 6 de la mañana dando vuelta, por eso le decía, no pude descansar con esta palabra. Y espero que esta noche no puedas descansar vos y digas, Señor, te tengo que buscar. Señor, te tengo que buscar. Ariel dijo que te tengo que buscar. Acá estoy, Padre, voy a leer las dos bestias, todo, voy a comerme la Biblia. Más adelante lo encontramos a Jesús visitando a dos hermanas, Marta y María se llamaban. Cuando entra a su casa, María lo primero que hace es postrarse delante de su presencia, adorarlo y escuchar su palabra. María, la mayor, se fue a la cocina a prepararle algo al Señor. Marta se fue a preparar. voy a editar esto. Entró, María se postró y Marta se fue a prepararle algo al Señor. Y al rato se escucha una puerta. María mira, Jesús mira, maestro. Con una cara así de mangélica, así. Si fuera hombre, se hubiera acomodado la corbata.
Aleluya.
Maestro, no te da cuidado, así una cara de manifestada. Que esta me deje servir sola. Aleluya. Dile pues, santo, que me ayude. No sé si se dieron cuenta algo. Estoy hablando las palabras textuales de la revisión Reina Valera 1960. Primero le dice, no te da cuidado. En otras palabras, maestro, eres un descuidado. Número dos, le dice, dile, le da órdenes. Le da órdenes. Atrevida. Eso es lo que hace un corazón que no busca a Dios. Se piensa que Dios es, en vez de que sea su amo, es su sirviente. Bendíceme, prospérame, lléname, tócame, me. Y lo envía, sane a aquel y sane al otro, da la vuelta por acá, vení por atrás, por adelante, deposítame plata en el banco. Y se piensa que el Señor es su IBM. Aleluya. Se piensa que es el IBM y veme a traer esto y veme a traer lo otro y de acá y queda allá. Así que le da esa orden y Jesús la mira, le dice Marta y dice dos veces Marta, dice Marta, Marta. ¿Saben por qué? Porque creo que a la primer Marta, el microondas Marta le decía clink, 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 el pollo, clink, y salió Marta, 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 vení Martita, vení. Eso es lo que hace un corazón que no sirve a Dios, se queja. Sirve a Dios, pero se queja. Yo estaba hablando con dos hermanas la otra vez en mi congregación. Yo sé que esto acá no pasa, pero en mi congregación sí pasa. Que se viven quejando y se sacan los ojos porque ella está... su asignación es limpiar la oficina pastoral. Y se la limpió la otra. ¿Y por qué limpiaste la oficina? ¡Si yo! ¡Esa es mi oficina! Y se viven quejando y dicen, mira, vamos a hacer una cosa, si te vas a quejar no sirvas nada. Y ahí como se bajó un poquito. Por eso todavía no soy pastor, pues irían todos conmigo. Yo si no le gusta la iglesia, le digo, bueno, muchas gracias, ándate a otra iglesia. Porque vos no podés cambiar a la iglesia. Vos no podés cambiar a la iglesia, ¿escuchaste? No podés cambiar a esta iglesia. Si vos querés cambiar a la iglesia, en realidad necesitarías vos cambiarte de iglesia. Uy, se te van todos. Pero en realidad, no me invita más Víctor en la vida. En realidad nosotros no podemos cambiar a la iglesia. Así que si estás sirviendo a Dios y te quejas, por favor, tenés dos cosas. No te vayas a la iglesia. Tenés dos cosas. O te arrepentís o no sirvas más. Mejor sentate y escuchá y adorá al Señor un poco más. Para que te dé un corazón y no empieces a dar órdenes al pastor, a la pastora, a Dios y a todo el mundo. Pero María estaba postrada a sus pies y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero una cosa es necesaria. Digan conmigo, una cosa es necesaria. Eso me hace acordar a un presidente que tuvimos. No, padre, no, padre. Dios lo tenga en la gloria, dijo. Ahí digan, santo. Todos los días paso por ahí por Palermo, esa mezquita, le tiramos aceite, de todo le hicimos. ¿Dónde estaba? Dice, una cosa es necesaria. Y esa tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos quieren la buena parte? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Un poco más adelante Dios se encuentra con una mujer, ya voy terminando, se encuentra con una mujer que fue a buscar agua a un pozo. Y empezaron a hablar un poquito ahí, la mujer le habla de religión. La mujer dice, ustedes los judíos, Bueno, primeramente estoy sorprendida, no se lo dijo, pero yo me lo imagino. Estoy sorprendida que hables conmigo siendo mujer y samaritana. O sea que vos sos judío y los samaritanos entre sí no se pueden ver, y encima mujer. Así que ya la descolocó el Señor de primera con la religión, la descolocó ahí. Dice, ustedes dicen que se adora en aquel monte. Nosotros decimos que adoramos acá, en el pozo de nuestro padre Jacob. ¿Qué decís vos? Era argentina, dijo vos. Y Jesús le dijo, mira, no es ni en este monte ni en este pozo, porque no se trata de religión ni de dogmas de hombres. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Otra vez esa palabrita. ¿Sí? Es necesario que le adoren. Y acá viene lo interesante o tal vez triste. ¿Quién sabe? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Otra vez Dios buscando. Otra vez Dios buscando adoradores. Y dice que le adoren verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que hay falsos adoradores. Si hay verdaderos, hay falsos. ¿Cuáles son los falsos? Precisamente los religiosos. Precisamente los que tienen una doble vida. Los que no se rinden en la iglesia y hablan en 200 millones de lenguas angélicas, pero llegan a la calle y no hablan precisamente lenguas angélicas, ni siquiera humanas. Sí, sí, porque a veces yo no entiendo, los cristianos viven hablando y en la iglesia adoran con todo su gloria a su nombre, y sale y critica y mata a su hermano, le dice tonto a su hermano, le dice inútil, le dice la Biblia que el que le dice inútil es un asesino, el que dice tonto a su hermano es un asesino. Está tremendo eso, ¿eh? ¿Cuántos dijeron tonto alguna vez? Arrepiéntanse. Es que a veces te da cosa, ¿no? Y dices, pero... ¿Saben que hay que hacer algo bíblico? Ofrézcanlo en el holocausto. O un jalón con aceite hirviendo. Eso es bíblico. Así que Dios busca verdaderos adoradores. Y la palabra esa que utiliza Jesús. Hay una hermana ahí que está ungida de risa. Dice, la palabra que utiliza Jesucristo es la palabra proscúneo o proscuneo. Es la palabra griega que significa... una persona que se inclina hacia adelante. Pero lo maravilloso de esto, que una de las acepciones de esa palabra es como el perro lame a su amo. Si alguna vez leyeron el libro de Marcos Witt, saben de qué estoy hablando. Como el perro lame a su amo. Y entonces vos decís, ¿qué tiene que ver el perro con la adoración acá? Dice, ¿qué onda? ¿Se fijaron que los perros tienen una particularidad? Ya sea que vos lo amés con todo tu corazón al perro y le des la mejor comida que se te ocurra, porque hay gente que le da mejor de comer al perro que a los hijos. El otro día estaba hablando con un pastor que tienen un canich de los pequeños, los toys, y dice, el otro día llegué a mi casa con un hambre, Ariel me dice, con un hambre que me hacían, viste cuando dice que Jesús... sufría por Jerusalén, que decía, oh Jerusalén, que esa palabra es plalumneo, que quiere decir dolor de tripas. Ese dolor tenía mi estómago, Ariel. Y llegué a mi casa, un olorcito asado. Ay, un bifecito estaba haciendo mi señora. ¿Sabes para quién era el bife? Para el perro. Yo no sé qué hacer con ese perro. Bueno, le di un par de consejos como los anteriores. Ahora están las otras personas que no le dan ni cinco al perro, le dan las sobras, los huesos, la basura, todo. Todo lo que nos sirve al perro. Y encima lo matan a palos. Cuando le va a festejar algo, ¡dale, voy acá, roñoso, me llena de pelo, salí! Cualquiera de las dos personas que tienen esas actitudes, que se alejan de su casa por 2 o 3 horas y regresan, ¿cómo lo recibe ese perrito? Díganme, por favor. Saltando, la cola se mueve, lo lame por todos lados, lo llena de baba, y por más que el dueño diga, ¡sale de acá, basura! ¡Pum! Y sigue, ¿sí o no? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el perro ama a esa persona no por lo que esa persona hace por ese perro, sino porque esa persona es el amo. Así debe ser nuestra adoración a Dios. No lo adoramos por lo que Él hace o va a hacer, lo adoramos porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro todo. ¡Aleluya! Esa es. Eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que el Señor está buscando. Más adelante le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya te dije, te amo. Apacienta mis ovejas. Y lo vuelve a hacer y dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro se dio cuenta y no puede engañar. Dice, tú sabes que te amo. Cuando estudiamos ese pasaje, la palabra amor que utiliza Jesús es la palabra ágape, que quiere decir amor hasta entregar su vida. Así que cuando Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas?, le estaba diciendo, Pedro, ¿agapao? Y Pedro, ¿sabe lo que le respondía? ¿Cómo? Filo. Que es otra palabra que se utiliza, que quiere decir, sí, te quiero. No te amo hasta entregar mi vida, no es agapao ni ágape, es filo. Entonces, el Señor decía, ¿me amas hasta entregar tu vida, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero mucho. Y así es a veces nuestro compromiso con el Señor. Hasta un te quiero. Está todo bien, me bendices, diezmo, ofrendo, todo lindo. Hasta ahí no más. Es el compromiso. ¿Por qué? Porque después le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Le está hablando de un compromiso, le está hablando de una entrega. Hasta que es sincero completamente y dice, vos sabes que solamente te quiero por ahora. Y ahí es cuando después le habla, un día va a venir, vas a ser como las hojas con el viento, ahí vas a tener una entrega total, cuando el Espíritu Santo, y bueno, todo lo que nosotros sabemos, pero en ese momento no. Y con esto termino, hermanos, en Apocalipsis 4, Dios le habla a una iglesia, y la felicita, a la iglesia de Efesios, la felicita, le dice, te felicito por tu arduo trabajo, por toda la obra de tus manos, y te felicito, la verdad. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? Has dejado tu primer amor. Está bien que vayas a la iglesia, está bien que diezmes, está bien que barras, está bien que prediques, y te felicito por eso. Como a Marta, no la retó porque estaba sirviendo. Está bien servir, es bíblico servir, y nos gratifica el Señor por eso. Está todo bien, pero has dejado tu primer amor. Me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, yo estaba de lunes a lunes en la iglesia. En 6 meses me comí la Biblia, me impresionó tanto Jesús. Nunca tuve una Biblia en mi mano que cuando la tuve, me la comí. Yo no era un chico drogadicto, ni tenía otras cosas, pero no drogadicto. No era un tipo así loco que salía a robar, nada, nada. Se puede decir que antes era normal. Pero un día el Señor me llamó. Me acuerdo que lo único que tenía, el vicio del cigarrillo. El primer día que fui a la iglesia, Dios me tocó de tal manera que me olvidé que fumaba, me olvidé todo, lo único que quería era leer la Biblia. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y los hermanos que estaban ahí, cuando me venían a adorar, y decían, Ariel está en el primer amor, decían, está en el primer amor. Y yo por adentro decía, ¿qué me quiere decir con el primer amor? ¿Este en qué amor está? ¿En el cuarto? ¿En el quinto? ¿Cuántas veces se divorció este hombre del Señor? Y usan esa frase, no está en el primer amor, pero precisamente Dios la usó para recriminar, para reclamar, mejor dicho, decir, vos dejaste tu primer amor. Así que si alguien está diciendo, está en el primer amor, quiere decir que él ya no lo está. A otra palabra que utilizan, está en el proceso. Adorar, como si fuera que adorar a Dios es un proceso. No es un proceso, lo vamos a hacer por toda la eternidad. Pero con la diferencia que ahí lo vamos a hacer cara a cara. ¡Wow! Alguien que diga, ¡wow! Así que Dios llama a la iglesia a estar en el primer amor, donde lo único que importa es el amor y donde todo se hace por amor, no por vanagloria, no por amor, que es cuando alguien está enamorado de alguien, ¿qué hace? Quiere estar todo el día con él o ella, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando empecé a salir con Ivana, hablábamos por teléfono a la noche, nos veíamos todo el día y a la noche la llamaba y me quedaba hablando. Una vez me quedé hablando hasta 5 minutos antes de salir para irme al trabajo. Empezamos a las 12 y terminábamos a las 7 de la mañana hablando cosas del Señor. Quemando etapa a lo pavote. Pero es lo que quiere el corazón de alguien que está enamorado, ¿sí o no? Quiere estar todo el día y cuando estás con otro, dice, ¿por qué tuviste tanto tiempo con él? Oye, Ivana me dijo algo así, como viene Lucio mañana, yo le organicé una agenda y lo voy a llevar y lo voy a acompañar a todos lados. Y yo le dije a Lucio, esta semana estoy con vos para lo que necesites, llamame, voy a dejar mi trabajo a un lado, todo. Y cuando corté, Ivana estaba al lado mío así. Nunca me dijiste, estoy con vos toda una semana. Y bueno, amor, lo que pasa es que ese pastor viene de Chile, él hizo lo mismo conmigo. Pero vos no me decís, estoy con vos, dejo trabajo, dejo todo. Entonces yo ahí, yo le digo, sí, pero Lucio no me va a pedir plata, amor. A veces uno no entiende a la mujer, ¿para qué trabajas tanto? Pero a fin de mes te pide. ¿Cuántos hombres hay acá que dicen aleluya? Pero cuando alguien está enamorado de alguien, quiere estar continuamente con él. Cuando nosotros estamos enamorados del Señor, no podemos vivir sin él, continuamente buscándolo. Mi desafío sencillo en esta noche es que ores más, que busques más a Dios, que leas más, que escuches más predicaciones, que te metas. Cuando hay una reunión especial, cuando hay reunión, vengan, apoyen a los pastores, llenen esta iglesia. ¿Saben qué? Este mensaje es mucho más largo de lo que lo hice, porque termina que cada uno de nosotros, al buscar a Dios, terminamos siendo la imagen de Dios. Entonces uno puede entender ese versículo que dice, y la tierra será llena de su gloria. La gloria se traduce a imagen. Yo me imaginaba que la tierra se iba a llenar de una nube blanca así por todos lados, pero en realidad es que cada uno de nosotros vamos a ser la gloria del Señor. Entonces vos te vas a parar y vas a ir al supermercado y ahí va a estar la gloria de Dios. Vas a ir al colegio y en el colegio va a estar la gloria de Dios. Vas a ir al supermercado y en el supermercado va a estar la gloria de Dios. Vas a venir a la iglesia y vas a traer la gloria de Dios. Pero ¿cómo vamos a conseguir eso? Estando con Él continuamente. Póngase de pie, por favor. Me dijo el pastor que acostumbran a ser llamados aquí adelante. Yo sé que